Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Pero muy buenas tardes, noche. Todavía estamos en tardes, noche, aquí en el Zócalo Nacional. Querida Camila, muchas gracias por el apoyo de siempre y esperamos que te guste esta nueva apuesta y propuesta, aunque no es tan nueva, pero es una apuesta y propuesta para el acervo musical local. Ellos son electrofónicos y que, aparte de contarnos un poco su historia, mostrar su música, nos van a presentar también el segundo sencillo y videoclip, Revolución. Estoy con Marco y con Leonardo, quienes nos vienen a acompañar. Falta uno, el vocalista, que no sé qué pasarle. ¿Cómo están?
Muy bien, contentos de estar acá.
Bien, bien, súper. Este programa. Super. Muchas gracias por la invitación.
No, yo feliz. Dice la Camila que primero hablen con voz fuerte, potente, así como la mía. O que acerquen el micrófono, okay. O ustedes acerquen el micrófono. Esas son las indicaciones, ¿no es cierto?
Ya, nos acercamos al micrófono más entonces.
Ahí sí. Ahora sí. Okay. Yo estoy hablando como siempre, chasporreado. Pero bueno, ya. Lo que nos convoca entonces es conversar un poco con nuestro amigo electrofónico, que según el comunicado que me llegó, después de 12 años se vuelven como a juntar y empezar a trabajar. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué ese descanso de 12 años?
Bueno, electrofónico, yo soy Marco Regal, guitarrista, armamos electrofónico el año 2000, cuando entramos a la universidad con Gonzalo. Estuvimos juntos hasta el año 2006 y después nos separamos y pasado el tiempo, por un ataque de nostalgia, juntamos la banda el año 2018 y nos dimos cuenta que estuvimos con un lapsus de 12 años separado. Entonces, ya cuando ciertas cosas cambiaron en nosotros y pudimos realizar proyectos a nuestras anchas, independientemente, volvimos a retomar de forma romántica casi el proyecto universitario, que era Electrofónicos. Y lo estamos tomando ahora con más en serio, dándole un poquito más alas a lo que fue en su época. Cuando estábamos estudiando era mucho más como jugar, aprender a tocar y aprender a mostrar, a hacer videos y cosas así. Y ahora en este minuto estamos más como mostrando lo que estamos haciendo.
Perfecto. Oye, mira, yo sé que antiguamente existía el rock y ya está. Después fue rock and roll, después metal, después hardcore, ¿no es cierto? Y el progresivo, y ustedes están como en el rock alternativo. ¿Qué podemos entender por un rock alternativo?
Bueno, el rock alternativo es bastante amplio, porque viene el grunge, viene el punk, vienen muchas cosas en el rock alternativo. Entonces nosotros estamos rescatando actualmente sonidos que vienen de los años 80, 90 y 2000, y poniéndole nuestra propia cosecha a las canciones que estamos lanzando ahora. Gracias a eso hemos logrado algo de nostalgia en nuestro sonido, lo que nos ha permitido abrir ciertas memorias en la gente, y eso nos retribuye el cariño que estamos recibiendo ahora, así que estamos muy contentos con eso.
Perfecto, ustedes son un clásico power trio, ¿no? Guitarra, bajo, batera.
Así es.
¿Bataca?
Sí, sí. Power trio. Igual agregamos de repente algunas cositas como un piano, cositas así media sabrosonas.
Perfecto. Oye, ustedes son de Paine, se me quedaron medio pique, Sí. Yo no trajeron ni una sandía, ¿qué tal? Sí.
Son muy pesadas, muy grandes.
Oye, pero igual allá debe ser un cuento estar con un grupo rock, porque Paine me imagino que no tiene un circuito muy grande de rock, entonces necesariamente viajan a Santiago. ¿Cómo se vive eso?
Mire,
o a lo mejor estoy equivocado y en Paine está lleno de locales para el rock.
Sí, hay sus épocas porque, a ver, yo personalmente vengo de la décima, de la novena, de la décima región.
Décima región, sí.
La región de los lagos. Bueno, yo...
¿Sí? ¿De dónde era?
Puerto Montt.
Ah, Puerto Montt.
Puerto Montt. Y en todas partes hay, y en todas partes hay rock. Lo que pasa es que nosotros lo vemos así. Si bien estamos lejos de Santiago, en Paine, pero estamos a 40 minutos. Entonces, igual es una situación de cierta manera manejable. La gente que vive, por ejemplo, en Puerto Montt o en Temuco, en Concepción, es gente que se tiene que venir a vivir a Santiago para hacer una carrera musical.
Claro.
En nuestro caso, tenemos, ¿cómo se puede decir? La ventaja de vivir en un lugar tranquilo, rural, pero también estamos a menos de una hora en Santiago con todas las cosas que hay que hacer acá.
Perfecto.
Entonces, por ese lado lo vemos de una forma positiva. Tienes algo bueno y algo malo a la vez, pero desde el punto de vista musical nos queda todo al lado.
Ajá. Bueno, hay gente que hace al revés también. Yo tengo unos amigos, los hermanos Campos, que se fueron a Puerto Montt y hermano con una especie de local de música, venta de instrumentos.
Buenísimo.
Y le bien, así que ahora soy eso más del mundo del blues. Lo que nos interesa ahora es escuchar la música, para ver cuál es la propuesta y apuesta, y ustedes son los DJ de esta noche, y escuchan un tema mientras tanto,
como por para abrir motores. Por supuesto. No sé, los podríamos dejar con... ¿Qué te parece, Marco?
¿La última vez?
La última vez. Vamos con fuerza de una.
Perfecto, vamos con ese tema y volvemos seguida acá al Zócalo Nacional. En el Zócalo Nacional estamos disfrutando la buena música, la buena conversa con nuestros amigos que son parte del Power Trio de Electrofónico. Estamos con Marco Arregada, que es el guitarrista, y con Leonardo Vilches, el batero, el hombre que le da los cueros. Así que todo eso. Hoy, en el momento compositivo de creación, ¿cómo se maneja eso? ¿Ustedes funcionan como taller o está el genio del grupo?
Hay genios y genios en el grupo. Así que, por ejemplo...
genio y mal genio.
Tratamos de llevar una pura línea. Y, por ejemplo, la canción que escuchamos recién... llegó Gonzalo con la apuesta y Marco, que es el director musical, por decirlo de alguna manera, él tijeretea todo lo que son las canciones a nivel de tonalidades, de notas, el tema de los tempos lo vemos en conjunto y vamos sacando los ritmos y van haciendo las canciones. No es tan fácil de repente hacer una canción en un solo día, sino que nos toma bastante tiempo. Y la vamos madurando hasta que se da el resultado final y estemos los tres conformes.
Oye, yo estuve escuchando algo, no todo, pero algo estuve escuchando, y en estos tiempos de minimalismo, de composición, con las nuevas apuestas que están tomándose los espacios, me refiero al trap y todo eso, en que de repente son cuatro o tres frases, ¿no es cierto? Ustedes vemos que hay todo un cuento compositivo repotente. ¿Cómo ven ustedes eso de que el rock es eterno, el rock es inmortal porque ya no murió? Eso lo tenemos claro. Que tenga mayor y menos público, ese es otro tema. Pero no es como el H que lo hizo bailar a todo durante un tiempo y ya no está.
Y murió, claro.
Claro, y eso sería... ¿Y cuántos ritmos más que han estado así? Pero el rock va a ser eterno. O sea, de hecho hay locales, que no son muchos, pero hay, en que está llenísimo el bar de René... el Rock and Blues, no sé cuánto, ¿no es cierto?, mi bar y cuántos otros locales, el rock siempre está presente. Y de hecho, cuando hay grandes conciertos, que es del mundo del rock, del metal, estadios llenos y todo lo demás, bueno,
sí, también lo industria
llena, pero los grandes encuentros de rock son los potentes aquí en Chile. Y ustedes son parte de ese lote, de esa batota.
Sí.
¿Y cómo se hace esto de la composición? Para que tenga coherencia, porque tiene un sentido. De hecho, me imagino que vamos a escuchar más adelante Revolución, que tiene todo un cuento.
El compositor principal es Gonzalo Estudillo, que es el bajista. Él llega con la letra y, digamos, la base tónica de las canciones, los acordes. Yo hago producción musical y hago los arreglos, la armonía, la dinámica de las canciones. También cuando vemos el tema de las percusiones, Leo toma ahí la batuta y nos guía en ese sentido. La lírica es toda de Gonzalo, solamente... muy rara vez hacemos sugerencias porque tratamos de que la obra lírica sea lo más pura posible, en cuanto a que viene de un sentimiento genuino o de una visión genuina que él tiene respecto a la temática que está tratando, según el tema que se está escribiendo. Y ahí vamos poniendo capas para hacer la canción y tenga, digamos, una cosa colectiva. Uh-huh. Así se desarrolla, por lo menos, este momento.
Correcto, sí.
Bueno, nosotros estamos revisando parte de la música. Cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando esto? ¿Son puros singles, hay discos anteriores? ¿Cómo lo podemos adquirir? Bueno, en estos momentos está todo el mundo de la era digital. Me imagino que ustedes están en las plataformas. Sí, cuéntanos un poco, la música ustedes, ¿cuántos discos tienen?
Mire, nosotros, dado la actualidad, y hay canciones que tienen 20 años.
Ya.
Entonces, se retocaron, se volvieron a grabar. Pero en realidad nos fuimos adaptando a los tiempos actuales y fuimos lanzando singles. Entonces ya se grabaron, fue como el disco antiguo, ¿no, Marco? Que se grabaron las 20 canciones y después ya desde la última vez, que es la canción que escuchamos ahora último.
Recién.
Uh-huh. Entonces desde esa canción en adelante se empezaron a lanzar como singles. Hasta Revolución, que es la que lanzamos recién ahora ya en
hace una semana.
Sí.
Ajá. Oye, pero ¿esa música la encontró en Spotify o no?
En Spotify, en todas las plataformas. Tenemos un sello virtual que se llama DistroKid, que es digamos un distribuidor australiano que manda a todas las plataformas de streaming, o sea, a las plataformas, digamos, de música, y están en todo, en Deezer, Tidal, iTunes, todo.
Sí, YouTube.
En YouTube hay un video. Spotify.
Claro. En YouTube hay varios videos, en realidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, bueno, tenemos
Instagram. ¿Pero como electrofónicos?
Así, sí, nos pueden encontrar...
en todas las redes.
Claro, como electrofónicos. Y creo que en YouTube estamos como electrofónicos sónicos, que era como el apellido de la banda que tenía antiguamente. Pero es electrofónicos y va a aparecer de inmediato.
Perfecto. Oye, escuchemos unos dos temas ahora para seguir disfrutando de la buena música y que nuestros auditores sepan de qué estamos hablando en materia musical. Ustedes dirán.
Ok, vamos a presentar temas antiguos ahora, de la primera época, cuando estábamos en la universidad, y existían unas cosas que se llamaban fonos eróticos.
¿Ya?
Estos muy año 2000, finales de los 90. Fono erótico vamos a escuchar, debe estar por ahí, y vamos a escuchar también después Maldito Rockstar.
Bueno, vamos con ese par de temas y volvemos enseguida.
Llámale, llámale,
Bueno, hemos vuelto acá al Zócalo Nacional. Estamos casi en la última parte de la primera parte, porque estas son cuatro partes, ¿no? ¿No? Dos partes, ¿no? Sería lindo cuatro partes, no, nos cansaríamos mucho. Oye, bueno, estábamos hablando de las propuestas. Electrofónico, ¿por qué electrofónico? Aunque cada grupo ve cómo le coloca a su agrupación, ¿no es cierto? No tiene por qué dar muchas explicaciones, pero a lo mejor nos pueden dilucidar por dónde va ese nombre.
El nombre creo que lo puse yo, el guitarrista. Gonzalo puede después llamar acá a la radio y decir que es mentira. Pero yo me acuerdo que yo le puse electrofónicos porque el concepto era... Me gusta mucho electrodomésticos, Carlos Cabeza. Y me gusta también el tema de los sonidos ochenteros de sintetizadores. Entonces, electrofónicos encerraba ese concepto. Como electrodoméstico. Electrophonics, hay una banda que se llama Electrophonics, que creo que es australiana, no estoy seguro. Pero electrofónicos era como, sonaba así como electrodoméstico, me tenía como esa onda, me gustaba.
Ajá. Oye, ahora que estamos en las eras digitales, que se van sacando singles, como cosa que muchos grupos hacen, que no sé si sale más barato, pero como más, ataco con un single, hay mucha gente que lo revisa, después vamos con otro, los estudios, porque ya hablar de un LP ya es como complejo, aunque todavía claro. Hay gente que se da las mañas de sacar... un CD, aunque muchos ya están apostando a sacar el vinilo, que se supone que es como más atractivo o de mayor cercanía con el público, porque no todos tienen reproductores CD a esta altura de la vida y cuesta harto encontrarlo, ¿no es cierto? Para los que les gustan los discos. Pero, ¿cómo vamos avanzando en este tema de que es el sacar la música que ustedes ya no hacían, que están en las plataformas? ¿Qué se nos viene para adelante? Más producciones, vienen presentaciones en vivo. ¿Por dónde va la mano de ahora de Electrofónicos?
Bueno, nosotros en este minuto estamos en una creación nueva. O sea, ya terminamos de grabar lo que se viene, lo que sacamos este mes. Y sobre la misma empezamos la creación de una nueva canción. Que yo creo que deberíamos estarla grabando a finales de enero, principios de febrero. Uh-huh. Para lanzarla recién en marzo. Y esa canción está todavía en la fase de producción musical. Estamos viendo ahí algunos arreglos y todo el tema, pero rescatando los mismos sonidos de los 80 que nos encantan a los tres. Entonces estamos ahí con esa nostalgia viva creando. Entonces, y ahora se viene una presentación también en enero.
¿Ya dónde, cuándo?
Sí, esa presentación va a ser el sábado 20 de enero en la Cocina Clandestina, junto a nuestros amigos de Australes.
Ya, perfecto. Total. Creo que Australes estuvo de banda invitada, pero estuvo Mago de Oz acá, ¿no? Creo.
Puede haber sido, porque sí. Ellos están en una productora bien buena y están siempre ahí.
Están con
Iger
Record, ¿no? ¿Ah? ¿Están con Iger Record ellos?
No están con el Germán, están con Spiralis Pro.
Perfecto. Perfecto. Sí. Oye, ¿y los discos ustedes lo graban ahí en el estudio de Rockstar?
El estudio Rockstar es mi estudio. Uh-huh. Y ahí grabamos los singles. Y también tenemos una persona que hace los videos con nosotros, parte del equipo de producción. El último video lo grabamos en la sala viva del estudio Rockstar. Y fue como una especie de sesión, como una sesión de estudio. No tiene nada de especial. Es la típica sesión de estudio, donde uno sale con todos los micrófonos, los instrumentos y todas las cosas, y hay como un collage de imágenes con toda esta logística, ¿cierto? Y la gente tocando.
Perfecto. ¿Y eso mismo se rescata? ¿Es como a través multipista o hace una sesión única?
Multipista.
Ya, perfecto. Sí. Bueno.
Con hartas tomas, hicimos ahí... Metimos hasta un par de plantas para darle un poquito más de tinte al tema.
Oye, mucha gente quería que llegar y grabar y ya está. Y de repente un tema se puede demorar muchas horas o varios días.
Sí, la verdad, nosotros sí. Igual...
Se baló.
Nosotros igual grabamos en varias jornadas porque lo hacemos calmadamente. Ya. O sea, no nos apresuramos. Entonces, gracias a Studio Rockstar, que nos da la posibilidad de poder hacerlo así, de esa manera, que es una muy buena opción porque el músico hace su parte... No sé, yo como baterista siempre empiezo bajo una base melódica que me forman los chiquillos y hago la grabación, partimos la base de batería primero. Uh-huh. Y después eso se hace en un par de horas, creo. dependiendo de la logística que hay que levantar y todo el tema. Claro. Y después van los chiquillos con el bajo, la guitarra y la voz al final.
Oye, o sea que se graba cada instrumento por separado.
Correcto, sí.
Ya. Sí, eso depende porque hay situaciones, por ejemplo, que se graba la base rítmica cuando grabamos la última vez. Sí. Grabamos la base rítmica completa. La batería, el bajo y la guitarra. Y después vamos completando las capas. Pero la idea, de repente hay ciertas canciones que como que requiere que tenga la base rítmica resuelta con antelación. Uh-huh. Cosa que se sienta como la onda de la canción. Hay otras cosas que pueden hacer como más con capa. Yeah. Entonces, eso va a depender de cómo se enfrenta la canción. Y es relativo, porque en el estudio, aparte de grabar electrofónicos, grabamos hartas otras bandas. Y depende de las bandas. Si de repente podemos grabar lo más que podamos todos juntos o uno por uno.
Uh-huh. Todo un temazo, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, Camilo, tú no dirás tú qué bandas absolutamente en estos momentos. ¿Escuchamos un tema nuevo comercial o comerciales? Ya, hablamos mucho. Eso es más o menos lo que nos quieres decir. Nos quieres plantear. Ya, entonces nos vamos a ir a comerciales, vamos a pegar un temita después de los comerciales y volvemos. ¿Qué tema podría ser?
Un tema que también es de antiguo, que tiene también 20 años, que se llama Te Vas y Se Fue.
Perfecto, vamos con eso. No, vamos con comerciales, el tema y volvemos.
Por qué
Bueno, venimos después de un tema, estuvimos comerciales, espero que lo hayan disfrutado. Una locura, ¿no es cierto? Y ahora estamos con nuestros amigos acá, que nos vienen a hacer una apuesta y propuesta de lo que están escuchando, ¿no es cierto? Que estamos con Marco y con Leonardo, parte de, o sea, dos terceras partes.
Así es.
De electrofónico. Y hoy ustedes han hablado mucho del tema de los sonidos de los 80. Pero por un lado tenemos un sonido de los 80, yo estoy hablando de la ignorancia y lo que me permite el carril, pero una parte de la música de los 80 a nivel latinoamericano o el cono sur de América, Argentina, Chile, a lo mejor Perú, ¿no es cierto? Es producto de una guerra de las Malvinas que se dejó tomar la música anglo, entonces es que ahí empezaron a aparecer, no sé, por los G&D, Virus o Estéreo, ¿no es cierto? Que aquí en Chile aparecieron en varios grupos, estuvo UPA, Aparato Raro, Valija Diplomática, ¿no es cierto? Y cuántos más. Pero por otro lado, fuera también está toda la música anglo. ¿Ustedes por qué lado se abrazan en esa música del 80? Aunque está muy en la línea, puede ser, pero hay diferencias notables entre la música más anglo y lo que está aquí en Chile.
Sí, cada uno tiene bien marcada su descendencia musical. Por ejemplo, yo nací en San Miguel. Y siempre me crié con Los Prisioneros, de niño. Entonces mis primos escuchando Los Prisioneros y yo con esas canciones aprendí a tocar en realidad. Entonces mis bases rítmicas vienen desde Los Prisioneros, pero mis gustos musicales van desde Toto hasta, no sé, Metallica incluso. Pero mi base marcaba entre Los Prisioneros y Toto en algunas canciones y se nota bastante. Entonces no quiere decir que copie, sino que estoy sacando, sale de la influencia sola en realidad.
Claro.
Y
Marco, o sea, también, uno viene de un lote. Po.
Claro, sí, de todas maneras. Entonces Marco también tiene su sonido especial, entonces que lo explique él. Porque
sí, claro, el mismo proceso, pues viene cuando uno, en mi caso, escuchando la radio y la radio de los años 80, el rock latino era lo que estaba de moda, entonces... Me gusta mucho, por ejemplo, Andy Summers como guitarrista. Entonces siempre trato de mi biblia de audio de los 80 con muy buen gusto, digamos, y muy buena ejecución, el tema de los acordes que usaba y las modulaciones. Para mí la guía es Andy Summers. Posteriormente, igual, el rock latino de los 80 con Soda Stereo y Virus también representaba como una mirada futurista. Estoy hablando cuando era niño y escuchaba radio y ni siquiera entendía lo que estaba escuchando. Pero ahora ya, a esta altura del partido, esa estética sonora de la guitarra, por lo menos, de los 80, tenía su cuento, tenía su rollo. Los sonidos que están bien comprimidos, con harto chorus, delay, era un sonido bien como futurista en aquella época, porque era la visión de los 80, la juventud como mirándose un futuro, como un futuro más electrónico, un futuro más de... vanguardista, si se quiere. Entonces eso me marcó como niño, y ahora con electrofónicos puedo sacar esos elementos, tratar de recrearlos con la guitarra, y a mí personalmente me llena mucho vestirme con esos colores de los 80 en cuanto a los chorus y los delay y las modulaciones y todo ese tipo de cosas que son de aquella época.
Bueno, lo conversamos delante que el rock es eterno, ¿no es cierto? Viene desde... lo más probable es que hasta de los negros espiritual, el mundo más de esclavitud en Estados Unidos, venían algunos dejos de lo que podría ser el rock más adelante, entre el jazz, ¿no es cierto?, después el rock. Y de hecho, varios de los grupos que han sido icónicos por la generación aquí en Chile tienen base rock súper potente. No sé, me imagino que los 60 eran los Blobs, los 70 eran los Jaivas, los 80 eran los Prisioneros, los 90 los Tres, y ahí llegó todo, los home studios, los instrumentos, no sé si era más barato, pero era más accesible comprar, y se los perdió. ¿Por qué pasó los 90? En 2020, o sea, estuvimos todos encerrados en casa. Pero, ¿cuáles son las bandas que vienen después de los 90, que ven ustedes, del 2000, por ejemplo?
Hay un, para mí, de mi punto de vista, que me dedico más a la música, y podría decir que... parte de como que se pierde esta base es cuando muere la industria musical chilena en cuanto a los sellos. Eso generó, digamos, una falta de exposición, por lo menos televisiva y radial, así más, más general del rock en su conjunto, a partir del año 2000, digamos, cuando salió Napster en 98 y se empezaron se empezó, digamos, a bajar la música gratuitamente. Ahí empezó, de cierta manera, una cosa que fue negativa y positiva según cómo le tocó a cualquier músico. Hay gente que encuentra que es bueno, hay otros que encuentran que ha sido muy malo. Entonces, la música, si no tiene referentes muy famosos o muy populares hoy en día, los últimos 20 años, es precisamente porque no hay una industria que sea fuerte y potente atrás de esos artistas.
Es que ya no queda industria, creo yo. Yo te digo, por ejemplo, el Zócalo está a porte de cumplir 25 años, somos del 99, y ahí todavía está fuertemente la industria. Yo me acuerdo que nosotros íbamos los sellos para que nos regalaran un single, o sea, en eso se invertía plata.
Claro.
Aquí, para que los amigos que a lo mejor no tienen idea, de repente para promocionar un tema, así como hacen ustedes los singles, está en la versión original, versión radio y remix. Claro. Pero era el mismo tema. Claro. Y era una millonada de plata que se iba gastando. Y estaban, no sé, pues BMG, estaba la Universal, estaba Amy. Sony, la EMI. Incluso hasta nuestro querido icónico sello Alerce, bueno, todavía sigue luchando, ¿eh? Todavía está en la lucha el sello Alerce, y yo creo que tiene uno de los catálogos más importantes de música nacional. Alguna vez lo tuvo la Warner, ¿eh? Cuando pescó todo lo que era de los Parra, Víctor Jara, pero eso fue eso nomás, un rato. ¿Y cómo es en la industria entonces? Si hoy día igual hay artistas que tienen que ser de alguna parte, me imagino, no sé, Luis Miguel, Shakira, Metallica, no sé, que son tremendas bandas que de alguna parte se están sujetos, aunque eso caiga lo mismo, porque hace unos conciertos y gana lo que ganaría
productos que se venden
gran
solo,
parte de los músicos chilenos, ponte tú en un año, ¿eh? En un concierto. ¿Cómo es la industria ustedes ahí? Porque ustedes son parte de la industria también.
Claro, no, es prácticamente violenta en ese sentido, porque son productos, como lo dije recién, que se venden solo. O sea, Luis Miguel, un tremendo artista, tremendos músicos que tiene. Y también Metallica, que son artistas que vienen de mucho antes, cuando la industria estaba fuerte.
Claro.
Y ellos siempre siguieron siendo fuertes, porque ellos son industria, ya no son músicos.
Ellos son la industria.
Ellos ahora son la industria. Claro. Tú lo dijiste, sí. Entonces, formar algo así o montar algo es replantearse todo y empezar a actualizarse a los tiempos que están actualmente. Por ejemplo, no es luchar contra el reggaetón ni mucho menos, pero por ejemplo, ese tipo de música igual es más comercial que lo que hacemos nosotros.
Claro.
Pero nosotros no tocamos para todos, nosotros tocamos para los que les guste que nosotros lo que hacemos en realidad.
Claro. Entonces, es que lo que hace que hay lotes que son de culto, ya está.
Claro.
Es una gente que sigue el rock, el gente que sigue el blues, ¿no es cierto?
Entonces esa beta es la que se tiene que seguir explotando de alguna manera, y nosotros, claro, sacamos lo que nos nace en realidad. Y si alguien está dispuesto a escucharnos y disfruta con nuestra música, nosotros vamos a seguir de pie haciendo lo que nos gusta también.
Perfecto, esa es la idea. Oye, escuché un par de temas, ¿eh? Yo creo que deberíamos asegurarnos con Revolución si quieren presentarlo.
Por supuesto.
Si no, pero dos temitas, y después la Cami nos va a decir cuánto nos da de oxígeno, ¿eh? ¿Con qué temas vamos?
Hay un tema que es casi producción de Gonzalo, que es muy experimental, que se llama Escobillón.
¿Y el otro tema?
Vamos con la... No, Escobillón. O derechamente vamos con Revolución.
No sé, usted diga. O escuchamos dos temas, esa es la idea. ¿Era Escobillón o Revolución o no?
¿Sí? ¿Escuchamos Revolución?
Sí, escuchamos Revolución.
Entonces nos vamos con Escobillón y lo que todos estábamos esperando, Revolución.
Ok, vamos.
Yeah.
Bueno, ya estamos casi llegando a la última parte de este programa, pero nos queda un ratito, ¿no es cierto, Gaby? Sí, incluso hasta otro tema más. Hoy, lo último que he escuchado fue Revolución, que representa la injusticia social vivida en nuestro país, en las que se vivieron durante el estallido social. Esto aconteció el 18 de octubre del 2019. La falta de oportunidades, la pésima salud pública, bla, bla, bla. Hay una serie de injusticias que ustedes están viendo. Este tema, ustedes dicen que nace, o sea, fue lanzado hace muy poco tiempo atrás, una semana,
un par de semanas. Una semana.
Revolución. Pero sí, el concepto viene desde hace harto rato, desde el 18 de octubre del 2019,
así
cuando
es.
Todo empezó a cambiar.
Exactamente.
Entre revolución y pandemia, cuando le contemos a nuestros nietos cómo fue ese autor, no nos van a creer. No van a creer que se tomaron la Plaza Italia, que después estuvimos como 2 años encerrados usando mascarilla y todo eso. Pero nació, y eso es lo importante. ¿Por qué es la necesidad, la importancia y la potencia que tiene ese tema hoy en día, que está absolutamente vigente por lo demás?
Bueno, yo voy a hacer representar más o menos lo que Gonzalo nos dijo con respecto a Revolución. Evidentemente era necesario en su momento tener como una fotografía de lo que estaba pasando. Yo creo que muchos músicos lo hicieron, no es nada nuevo, sino que fue la visión de Gonzalo de Electrofónicos, de su foco, cómo él veía esta revolución y lo que él quería ver como resultado de estos cambios, digamos, de esta revolución que estamos viendo en las calles y viviéndola, ¿cierto? Entonces, tiene que ver, digamos, con un deseo de cambio que tiene que ver con lo ético, que tiene que ver con una especie de revalorar ciertos conceptos de justicia, no queremos ser una banda necesariamente política, pero cada persona tiene, digamos, su visión de las cosas y fue una postura legítima de Gonzalo en esa época escribir específicamente acerca de lo que él quería que trajera esta revolución.
Perfecto, bueno, vamos a ver todos los datos duros para seguir encontrándonos con ustedes, estar atentos a sus actividades. ¿Cómo los encontramos? ¿Qué redes sociales? ¿Cuáles son los nombres?
Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Electrofónicos, en Instagram como Electrofónicos, en YouTube como Electrofónicos Sónicos o Electrofónicos y agregando La Última Vez o Revolución. También tenemos TikTok, donde lanzamos algunas papitas, tenemos nuestros chascarros que nos ocurren en los ensayos, porque muchas veces estamos grabando sin querer o para poder después sacar, alguna lección o algo. Y siempre ocurre algún chascarro, que alguien acopla o se cae a algo, nos golpeamos con algo, ¿no? Sí, pasa de todos los ensayos.
Nos golpeamos.
Sí, nos golpeamos entre nosotros para sacar la idea, por supuesto. ¿No? Y esas son nuestras... y Spotify. También nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes,
en Deezer, Tidal, en todas esas cosas donde escuchan música
hoy en día. ¿Cómo se usa hoy en día?
Claro.
Esa es la idea.
Así es.
Ya casi no nos queda nada, sino que agradecerles que hayan tenido la gentileza de venir a acompañarnos a presentar su música. Tienen su casa.
Gracias a ustedes.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Nos sentimos felices de venir acá.
No, tienen su casa. Cuando tengan alguna actividad, nos van avisando. Y si estamos con tiempo, hacemos una conversadita de nuevo. Sí, sí. O si no, lo anunciamos.
Si alguna vez nos invitan a la sala máster, las sandías están aseguradas, así que no hay ningún problema.
Vamos a llenar los asientos.
Porque han echado una sandía.
Vamos a llenar los asientos con sandías y le vamos a pintar caras.
Eso. No sería malo, ¿eh? Una buena alternativa. No se empezó a comer, sino que sandía de repente.
Sí.
Oye, Camila, muchas gracias por tu apoyo.
Gracias, Camila.
Es bacana, ¿eh? Es pulento trabajar con una amiga que le gusta la música y así es más fácil, más entretenida. ¿Te gusta la música, no es cierto? Ya, porque de repente yo estoy de puro carril. No, a la Camila le gusta la música. ¿Con qué nos despedimos?
Excelente.
¿Alcanza el último tema? Alcanza el último tema. No es que se llame Alcance el último tema. ya, me confundí. ¿Y con qué nos despedimos?
Nos vamos con
Anabel.
Ok, Camila, muchas gracias. Estimado Carlos, estimado Leonardo, muchas gracias. Y nos encontramos siempre. Hoy un besito a la Rocío también, que hizo el pase gol para que estuvieran acá.
Sí, muchas gracias
a todos. Chao, chao.
Chao.
Y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Por una flor, la escena.